recuperación y ¿cómo se dice?
Recaída.
Recaída. Voy a introducir el primer speaker, se llama Rey, así que aquí le doy Rey. Gracias.
Buenas. Mi nombre es Rey, soy un adicto. Quiero decir primero que la recaída no es un requisito, pero pasa, a mí me pasó. Yo llegué a este programa en el 1991 y cuando yo llegué a este programa, wow, yo dije, me gustó, porque ya yo venía de muchos años de consumir drogas, yo había intentado de dejar de usar drogas de muchas formas y ninguna me había dado ningún resultado. Cuando hice la primera reunión de Narcóticos Anónimos, que escuché el primer speaker, el orador, fue como una atracción para mí porque esa persona estaba hablando de mi vida, estaba diciendo mi historia, estaba hablando de lugares, sitios y cosas que yo había hecho o había usado droga igual que yo, aunque no hubiéramos estado juntos, o eso fue como una atracción, tú sabes, me pude identificar con esa persona bien rápido y me llamó la atención y me di la oportunidad y estuve viniendo, haciendo reuniones con regularidad, empecé a hacer lo que ustedes me dijeron, me busqué un padrino, me envolví, di servicio. El padrino que yo escogí fue una persona bien importante en mi vida porque como yo vine con ese deseo, yo no quería seguir sufriendo. Yo estaba seguro que yo vine, que yo no quería usar más drogas. Ya yo había hecho tantas cosas buscando ayuda que yo dije, esta es la última parada mía. Pero no fue así. Pues yo me dejé guiar por ustedes. Me busqué un padrino, el padrino me dijo a mí lo que tenía que hacer, me dijo que tenía que envolverme en el servicio, me sugirió que me envolviera, que cogiera un servicio y al principio, los primeros 3 meses, me mandó a coger la cafetera. Y yo fui y yo hacía lo que él me decía. Pero yo vine como con una, o sea, yo me metí droga, usé droga por muchos años. Y yo vine bien loco, o yo la mente mía no concebía otra cosa, no entendía muchas cosas de este programa, so me dejé guiar y empecé a hacer a hacer café, después empezamos a hacer pasos, pero que yo me detuve en el tercer paso. Yo hice el 1, 2, 3. Porque lo hice como por presión. ¿Sabes? Porque yo escuchaba a ustedes que estaban hablando, no, que tiene que buscarte un padrino, tiene que hacer meeting y tiene que hacer paso. Y yo dije, ay, yo voy a hacer esto para quitarme esta gente de encima. Pero lo que pasa es que yo me decía estas cosas yo solo. Yo no se las decía a ustedes, ni se las decía el padrino. Como siempre, parte de la negación, ¿sabes? Yo pensé que la negación mía nada más era no consumir droga, pero como yo no me conocía, yo no sabía quién yo era, pues para mí era normal que esas cosas me pasaran. Pero durante ese tiempo yo no podía entender nada, como le dije. Dejé de hacer los pasos con el padrino mío. Iba a las reuniones con regularidad. Hice amigos. Salía con los amigos, llegaba a tiempo, me iba tarde. O sea, estaba haciendo todo lo que ustedes me dijeron que yo tenía que hacer. Llamaba, tenía números de teléfono y todo iba bien conmigo. Todo empezó a mejorar. Llegué sin trabajo, conseguí trabajo. No fue el mejor trabajo del mundo, pero el padrino me dijo que yo tenía que ponerme humilde. Una de las cosas que me dijo es, tú tienes que ponerte humilde y empezar a hacer las cosas de nuevo. ¿Por qué? Porque mi vida se había desbaratado. Él me dijo que mi vida se había desbaratado en mil pedazos. que yo como persona, pues ya, ¿sabes? Yo había explotado, ¿sabes? Yo tenía que empezar a pegarme pedacito a pedacito, pero no pedacito a pedacito. En ese momento yo entendí que era, no, pues será formar mi cuerpo otra vez de nuevo. Pero él estaba hablando de otras cosas, como yo dije, que yo no entendía. Estaba hablando de trabajar los principios. Y yo, como tenía la mente tan tan loca, pues no podía entender esas cosas. Pero mi padrino sí me ayudó a mí a hacer este programa. Me dirigió y yo supuestamente pensaba que lo estaba haciendo. Al principio fue bueno, me encontraba la misma gente que yo iba a los meetings, y cuando veía a alguien que hacía reuniones con regularidad, pues me sentía mejor, tú sabes. Y de esas fueron la gente que yo empecé a pegarme primero, de los recién llegados también, como yo era recién llegado. Pues entonces, pues, empecé a ir a los sitios que ellos iban, a las reuniones, a las actividades, y todo iba bien. O sea, este programa yo pensé que lo estaba haciendo bien, pero ¿qué pasa? Me dormí en los laureles. Pasaron 4 años y 7 y 9 meses estando en este programa, y yo empecé a buscarle falta a este programa. Lo primero que empecé a hacer fue a quedarme en mi casa. Las reuniones se volvieron aburridas para mí, la gente. Y poco a poco yo fui tomando mis propias decisiones. Tú sabes, no hice trabajo. Supuestamente yo hice trabajo, pero no lo estaba haciendo. Eso se lo voy a contar más adelante en lo que se refiere a las recaídas. Y empecé a buscarle falta. Sobre todo, me sentía cansado. Tenía la televisor, había un programa, tenía mi familia, mis hijos. Y yo dije, ¿para qué yo voy a ir para allá? Si yo estoy cómodo aquí, me metí un plato de arroz, habichuela ahora y carne, tengo una jartera, ¿para qué me voy a mover? Eso me hacía sentirme cómodo. De una forma u otra, yo pensaba que lo estaba haciendo bien, porque yo decía, olvídate, yo no voy a usar droga hoy, aunque no vaya. Pero que eso fue como volviéndose una costumbre en mí. Y, perdón. Y se volvió más y más grande, tú sabes. En vez de hacer reuniones 5 días o 6 o 7, empecé a cortar. Cuando la gente compartía, yo decía, ese siempre está hablando lo mismo, aquel siempre está llorando, aquel vino de aquí, aquel vino aquí llorando para que le den chavo, y cuando yo llegué aquí, a mí no me dieron nada. Aquel lo llevan, a mí no me llevan. Aquel se junta con aquel, aquellos no se juntan conmigo. Empecé a mirar personalidades, ¿tú me entiendes? Y a juzgar, a ponerle el dedo. Y no me lo ponía yo. La cosa fue que eso me fue despegando de todo lo que era el programa de Narcóticos Anónimos. Bueno, por fin, yo tenía deseo de usar, pero yo no se lo decía a nadie. A mí me pasaban pensamientos, y cuando ustedes decían, llegó el verano, ahora pega uno a ver esa cervecita sudada, tú sabes, y venían las fiestas de Navidad, y venía esto, y decían, hay que hacer reuniones, pues entonces yo me pasaba el pensamiento, y yo decía, algún día yo podré beber normal. Yo podré darme una cervecita y irme para casa. Pero no trabajé ese primer paso a perfección, como ustedes me dicen. Yo tenía reserva dentro de mí. Y yo no quería que nadie lo supiera. Todos esos pensamientos me venían por dentro de mí. Yo no compartía nada de eso porque era parte de la negación mía. Y Finalmente me fui para Texas. Allá tuve un receso como de 3 meses. Y cuando vine para atrás me llevé una, por cierto, una tape de esta que me dio un amigo mío de una convención. Y yo escuchaba eso todos los días. Pero me cansó la tape esa. Yo dije, ay María, esto ya me tiene cansado. Como que necesitaba otra cosa. Y como era nuevo ahí en ese estado, no sabía, pues llamé a un número de ayuda para buscar dónde estaban las reuniones y me llamaron. Llamé a la otra confraternidad y apareció, qué sé yo, como dice la primera tradición, la unidad, esto es ayudando a otro. Apareció una persona de la confraternidad de Enei y me llamó y me dijo, mire, hay una reunión en tal sitio. Y cuando yo vine, yo dije, wow. Era 1 hora y media donde yo estaba. Yo dije, ya, qué lejos está esto. Yo no voy a poder venir todos los días para acá. Y cuando voy el primer día, todo estaba bien. Y yo no sabía nada de lo que eran las tradiciones. Y cuando me encuentro un círculo. Y todo el mundo compartía, hablaba una cosa. Y yo decía, pero ¿cuándo esta gente van a poner a hablar un speak? Esta gente no están en nada. Pero hoy yo entiendo que yo no tenía tradiciones en mi vida, tú sabes. No sabía los formatos de los grupos y puse excusa otra vez. Bueno, de ahí me fui para Nueva York, para atrás, porque supuestamente la primera mujer que yo tenía se tenía que ir conmigo para allá. Pero por X razón, a cierto tiempo me di de cuenta que esa lo que estaba poniendo era excusa. Y cuando yo viré para atrás, yo pensaba que yo tenía mi familia para atrás. Pero cuando yo llego me encuentro otra área. Ya cuando yo entré por esa puerta, yo esa mujer la encontré con una cara montada y todo lo que yo le decía le molestaba. Y yo empecé a sentir sentimientos en mí que yo no compartía con el padrino mío en ese momento. ¿Sabes? Yo empecé a decir, no, esto yo lo voy a resolver solo. A lo mejor es que está enfogona por esto, por lo otro. Pero resulta que ya yo tenía una recaída dentro de mí, tú sabes, yo venía emocionalmente, yo tenía una recaída. Lo último que yo hice fue recoger droga. El padrino me dijo, no, ya tú venías ya recaído. Para la distancia que hay, él me decía, la distancia que hay de un adicto de consumir droga, él me decía siempre, es de la mano al codo, nada más lo que tienes que recogerla y doblarla. Y eso fue lo que yo hice. Me rebelé ante ustedes. Y yo pensaba que yo no iba a usar más drogas jamás. Y cuando yo conseguí un trabajo, miré para atrás de ese sitio con los problemas que tenía en mi casa, empecé a buscar excusas y dejé de hacer reuniones. ¿Sabes? Vine frío ya. Inclusive le dije a un compañero que siempre dice lo mismo, que tiene como 20 y pico años, Jory, yo le dije, mira, ya yo no necesito a ustedes. Yo le dije, ¿sabes? Yo no necesito irse a hacer esas reuniones ya. Ya yo dejé de meterme droga. Yo no vuelvo a meterme droga. Y el tipo abrió los ojos así, hizo así, sacó pecho, como quien dice. Como yo me imagino que dijo, ¿qué estará diciendo este hombre? Bueno, el tipo me vio después de 3 meses y se sorprendió. Yo fui su inspiración, yo creo que se nos recoge por mí. Yo fui el mensaje claro para ese hombre, para decirte la verdad. La cosa fue que yo empecé a pararme en los mismos lugares que ustedes me dijeron que no me parara. Empecé a frecuentar un grupito de gente en un negocio y esa gente bebía y yo le daba a ellos terapia. Ellos me decían, mira, pero tú nunca te quieres dar una cerveza. Y yo dije, no, yo, ¿cómo una cerveza? Yo no bebo, muchachos, si eso mata a uno, ustedes se están matando. Y ellos hacían así, como estaban borrachos, seguían bebiendo. Pero siempre me ofrecían. Pero de tanto yo ir ahí, el pensamiento que yo tenía, pues ya yo lo había alimentado. Entonces, ya ustedes no estaban alrededor mío. porque yo no estaba haciendo reuniones. O sea, yo perdí el contacto con ustedes, que fue lo peor que yo hice. Porque aquí en este programa, si tú te quieres mantener limpio, por lo menos si tú te mantienes limpio y estás en contacto, tú estás ganando ya mucho terreno. Pero yo hice lo contrario. Yo me despegué de ustedes completamente. O sea que ya yo era una presa, era cuestión de tiempo, fue cuestión de tiempo. Y yo estaba convencido de que yo no quería usar más drogas. Y empecé a coger otras actitudes. Yo llegaba a mi casa y cuando esa mujer no me gustaba lo que decía, pues yo era un tipo que yo gritaba, decía malas palabras, ya todo lo que ustedes me habían dicho ya yo no lo hacía, los defectos de carácter mío estaban, olvídate, despierto completamente. Y eso me causó más problemas en la relación, ya cuando yo, es más, yo creo que la mujer me decía a mí que ella no quería llegar a la casa muchas veces, por no verme a mí, porque yo estaba demasiado. Y un día me fui con esta gente y yo dije, voy a beber, hoy sí que me voy a dar una, y era verano, era junio. Y dije, yo voy a beber hoy, me voy a dar dos o tres cervecitas nada más y me voy para casa. Dios mío, se me olvidó quién yo era, ¿sabes? Se me olvidó que el primer paso, que una no es suficiente, una, yo lo sé en inglés, one is not too many and thousand is not enough. ¿Entiendes? Así. Entonces, eso se me olvidó y yo volví a pensar que yo podía darme un trago otra vez, o sea, controlar la droga. Yo dije, yo no me voy a meter más nada, ni yo sé que yo no me puedo meter marihuana, ni cocaína, ni nada de eso. Pero ¿cuántas veces no dije yo eso antes de venir la NA? Todo eso se me olvidó, porque ustedes, dejé de hacer reuniones y ya ustedes no me recordaban eso a mí, ya yo estaba solo, tú sabes, yo estaba solo. Y no había quien me lo recordara, por lo menos si yo venía a una reunión y escuchaba eso, yo no recojo, ¿entiendes? Y el pensamiento se va. Pero al yo no estar en una reunión y no estar en contacto con ustedes, eso era fácil que me arropara. Y me di una, y eran las, oye, eran las 12 de la noche, hermano, a las 3 de la tarde empecé, y yo tenía, había bebido cerveza, ron, y una incordio, y estaba borracho ya. Me puse a jugar billar, y cuando voy para allá, estoy jugando billar y se me ha pegado un deseo de usar perico. Y ahí mismo solté el taco y le dije al tipo, te veo, me voy para allá. Y cuando voy a capear, yo veía dónde capeaban y le digo al tipo, mira, dame un 20. Me dice, no, tú pareces policía, porque estaba gordito. No me quería vender. Y yo dije, ajá. Pues entonces me fui a buscar un adicto. ¿Usted cree que sabe más que yo? Me fui a buscar un tecato. Le dije, mira, búscate para ti una bolsa y me trae una para mí. ¿Sabes? Que uno busca las mismas mañas. Tú sabes, yo, el adicto, yo lo que hice fue que iba en una bicicleta, yo iba en una bicicleta, me bajé de ella, cogí un receso y volví a montar en ella tan pronto me juqué con, me di ese primer cantazo de cerveza. Y me di ese cantazo, man, ese 20, y me fui para la casa y parece que se me cayó el mundo, man. Me sentí el ser más sucio del mundo. Así me sentí yo. Pero bien sucio. Me dio un down que no me dio deseo de usarlo otra vez. Como que yo le había, en ese momento, como que yo le había fallado a ustedes. Así me sentí. Pero nada, al otro día yo dije, esa gente me vieron, me dijeron, vente, vamos a una cervecita. Yo dije, mira, no quiero que me inviten a beber. Yo me voy a dar otra cerveza a los 6 meses. Ese fue el propósito que yo me puse. Pero ¿qué pasa? Que un adicto como yo no podía darse ese lujo. Ya por la tarde la obsesión y la compulsión eran tan grandes que lo que ese tipo me dijo, ya yo estaba allí. Inclusive a mí se me habían quedado 2 cervezas de esas que me las había llevado, las había puesto en la nevera y me puse a cocinar. Y yo cocinaba y la mente y la obsesión y la compulsión eran tan grandes que lo único que yo tenía era la lucha entre esa cerveza y yo. ¿Me las doy o no me las doy? No, no me las voy a dar. Yo dije en 6 meses. Pero no había terminado las habichuelas. Porque así fue. Yo abrí la nevera Y yo le hacía a las dos cervezas, yo me pegaba y yo le decía, así, yo no me las voy a dar cuando ustedes quieran. Así le decía yo a la lata, es cuando yo quiera. Así fue. No había terminado las habichuelas cuando ya me di esas dos cervezas. Y ya. Ya no era darme, después de esa cerveza, ya no era a darme otra cerveza, era buscar la droga de mi
preferencia.
Y eso fui a buscar la droga de mi preferencia, el perico. Allá empecé a meterme como si viera el mismo día que yo dejé de usar droga. Así mismo, arrastrándome por las cunetas, llegando a los 2 y 3 días a mi casa, vendiendo lo que me había robado. Si era bien responsable en el trabajo, ya el tipo a la semana me dijo, me mandó para otro lado, porque ya yo estaba jalado como un tren de guagua, ya no era el mismo. Ya yo le había faltado a ese tipo como 5 veces en una semana, todos los días. Mira, yo llegué al trabajo con una cuellera. El adicto es bien, yo me puse una cuellera, así me fui. Y yo no había dormido por 2 días bebiendo Bacardí y metiéndome perico. Porque yo todo lo hago en exceso. Y me puse una cuellera cuando me viene a buscar un tipo, el amigo mío para el trabajo. Yo le dije, guía tú, que yo no he dormido. Yo me amanecí anoche, se me viró el cuello. Y cuando yo voy por ese camino, le dije, no me hable, porque yo no dormí anoche muy bien. So, háblame cuando llegue allá al trabajo. Pero yo venía tan bojacho y tan hendido y tan metido en droga que el tipo, yo era el que le hablaba a él, no paraba de hablar. Yo tenía una station wagon y yo estaba tendido como un muerto atrás. Yo tiré los 2 asientos para adelante tendido y yo le decía, mira, ya llegamos, mira, que esto, que lo otro. Y no paré de hablar hasta el lugar y el tipo me dijo, mira, te voy a sugerir algo. Cuando llegue allí, no hable. Porque te sale una peste a ron de la boca. Y yo le digo al tipo, ¿cómo? Yo dije, adiós, este se dio de cuenta. Y resulta que yo, mano, yo no sé cómo trabajé. Yo me recuerdo que yo estaba pintando un cajón y yo le decía al tipo, mira, tú no estás haciendo nada. Y él me dice, no, pero menos estás haciendo tú, que lleva ya casi todo el día con la brocha con ese cajón pegado y no has pintado un lado y lo único que se oía era la brocha en el mismo sitio, ¿sabes? Cuando lo de eso, y yo decía, wow, ¿sabes? Manipulando. La cosa fue que yo dije, wow, yo volví. ¿Cuánto tiempo tengo? La cosa fue que yo estaba usando droga ya, tú sabes, nada había cambiado en mí. Ya, yo estaba escocotado igualito que cuando llegué a este programa. Y las drogas en sí no me hacían nada. Yo estaba consumiendo para sufrir. Yo no consumía para arrebatarme. Yo no sé, ya yo no, ¿sabes? Un adicto después que sufre tanto ya no usa droga para arrebatarse. Es para sufrir. Y vivía en miseria. Y yo llamo a mi padrino un día y le digo, como yo llegué a este programa, el sufrimiento de mi recaída fue la misma historia. ¿Para qué le voy a hacer más largo? El mismo sufrimiento, el mismo dolor. Igualito, donde lo dejé, ahí lo cogí. Y cuando yo llegué, yo llamé a mi padrino arrebatado. Y yo no podía arrebatarme tranquilo, porque donde quiera que yo me arrebataba, yo escuchaba el revolú de ustedes, de los miren, de los cuartos. No podía arrebatarme, tú sabes, eso era como una orquesta en mi mente cada vez, ¿sabes? Como diciéndome, mira para atrás, y yo negándome, en las negaciones, no, yo puedo. Y otra cosa era que yo dije, después de que yo hablé tanta mierda ahí, esta gente cuando me vean, eso es lo que se van a reír de mí. Y eso me hacía, el ego mío, el orgullo no me hacía volver. Tuve como 3 meses, y un día llamo a mi padrino, y yo le dije, mira, yo tuve un padrino bueno, man. Fue fuerte conmigo, pero fue necesario para mí. Porque tal vez si me hubiera pasado la mano, yo estuviera usando droga todavía. Muchas de las cosas que me dijo, yo no las entendía al primero, pero se me revelaron con el tiempo ahora. ¿Tú me entiendes? Porque eso es parte de lo que dice, algo más será revelado. Al principio aquí ustedes me decían, sigue viniendo a reuniones, búscate un padrino, lo simple. Y con eso yo me conformaba, pero ahora es otra etapa, tú sabes. Cuando yo llegué, antes de llegar, yo llamé a mi padrino y le dije, mira, usted, yo recaí. Y él me dice, ah, eso yo lo sabía cuando yo no te vi por ahí. Y yo le dije, bueno, anyway, yo te estoy llamando porque yo quiero volver para atrás y yo quiero que ustedes me busquen. Yo le dije a ese tipo aquí, así, yo quiero que ustedes me vengan a buscar, me lleven y me traigan y no me dejen solo. Porque cuando yo llegué aquí, eso es lo que yo veía mucha gente que hacía, recogían la gente, lo llevaban. Y yo quería eso también. El tipo me dice, lamentablemente yo no puedo hacer eso por ti. Y yo dice, ¿cómo? Tú sabes dónde están las reuniones, tú sabes de lo que tú tienes que hacer. Y eso me cayó como un balde de agua fría en la cara. Y yo dije, wow, ¿qué se cree este tipo? Pero como ya yo había venido a este programa, ya yo sabía, ustedes me habían dado esas herramientas, mi conciencia me dice de una forma u otra arrebatado, de que sí, yo sabía lo que tenía que hacer, venir para atrás para los meetings y sentarme y escuchar. Y al otro día me dijo, yo no puedo hacer eso por ti. Si tú quieres, yo te espero en una reunión para darte un abrazo. Y yo me puse a luchar con eso toda la noche porque yo le dije, sí, yo te veo mañana. Porque el programa me dio en la cara y me dijo, tú sabes que la solución tuya está en los meetings, en ese programa. Y al otro día yo venía. Y cuando yo venía para ese programa, mano, se me ha apoderado un miedo de mí porque yo lo que veía era ustedes riéndose de mí. Y una vergüenza que yo tenía, que yo no sabía de dónde meterme. Pero que yo con todo eso me fui. Porque yo dije, yo me di de cuenta que yo no tenía más opción. Que si yo me quedaba usando, yo me iba a morir. Esa es mi historia. Pero si yo llegaba aquí, yo iba a vivir. Y de eso mismo es que habla este capítulo en alguna parte, tú sabes. Y así fue. Vine y cuando yo fui, ese hombre estaba parado ahí esperándome. Y cuando yo veo toda esa gente fuera de la reunión, era verano jangueando, mano, yo me di un miedo que yo no sabía cómo parar ese carro. Ese fue el alto poder mío. Yo quería darle gasolina y pasarla a las millas como si no me vieran. Esa fue mi idea. Pero no, tuve el valor de pararme cuando lo vi a él ahí parado. Eso fue una cosa grande, eso fue el alto poder mío. Ese tipo era así, él te decía una cosa y estaba, era bien responsable. Y cuando lo voy, mano, me dio un abrazo, mano. Lo primero que me dio un abrazo, mano. Y yo no soy una persona que lloro mucho, ¿sabes? Los sentimientos, yo para expresar los sentimientos míos, yo soy bien duro, man. Porque yo he sufrido mucho en la vida. Pero yo estoy bien agradecido de este programa. Porque ese tipo, yo lloré en los hombros de él bien fuerte, man. Y todo el que me abrazaba, yo lloraba, man. Porque eso fue como una bienvenida, tú sabes. Se trataba de mi vida, man. Era mi vida la que estaba en riesgo porque yo sufrí. Ya yo venía de muchas recaídas, de muchas formas. Y yo no quería sufrir más. ¿Sabes? Me cogí miedo a la recaída. Y sobre todo porque ya había venido a este programa y había fallado. Pero me sentí en la reunión y mi padrino me dijo, léete el capítulo 7 de recuperación y recaída. El mismo día que llegué aquí. Y cuando yo empecé a leer ese capítulo, tú sabes, a mucha gente me dijo, léete ese capítulo antes de entrar. Pero como yo lo leí tantas veces antes de venir, yo me acuerdo muy claro de ese capítulo, man, porque hablaba de mí, era como yo, y la gente se reía, man, sí, yo veía uno que hacía una mueca allá, y yo decía, ese tipo se está riendo de mí, yeah, pero el capítulo me había preparado, me dijo, you know what, vas a ver un compañero riéndose allá, tú sabes, pero qué pasa, tenía fortaleza conmigo, porque ya yo estaba advertido para eso, y yo estaba en el lugar que tenía que estar. Y estaba haciendo las cosas que tenía que hacer. ¿Sabes? Y era estar en la reunión con ustedes. Porque yo me di de cuenta que yo solo allá afuera, yo no puedo con esa adicción. Nunca voy a poder. Yo tengo que estar aquí conectado con ustedes. Me guste o no me guste. Me guste la gente o no me guste. ¿Tú me entiendes? Lo menos que yo hago en Narcóticos Anónimos hoy es dejarme sacar por cualquier cosa de ustedes, porque yo he aprendido a hacer trabajo en mi vida. Mi padrino le dije, tú tienes que ser el padrino mío de nuevo. Y me dice, ¿tú estás seguro? Yo le dije, sí. Pues yo te voy a decir una cosa a ti. Si tú vas a hacer el 1, 2, 3, cha, 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 y te vas a quedar ahí, me vas a hacer perder el tiempo, me lo dejas saber ahora. Así de duro me hablaba ese tipo. Llegando yo. Y yo le dije, no, yo quiero que tú seas mi padrino. Empezamos a trabajar paso. Y hoy en día sí que yo puedo decir que yo estoy en recuperación. Yo pensaba que recuperación era nada más dejarme de usar drogas. Y no, eso no es recuperación. Recuperación es un trabajo, ¿sabes? Es un trabajo de estos 12 principios, de los 12 pasos, porque los 12 pasos me han ayudado a conocerme quién soy yo hoy. Yo dije que yo tenía que pegarme poco a poco, pero yo tengo que pegarme a través de esos pasos. ¿Tú me entiendes? Porque yo soy una persona que si yo hago las cosas a mi manera, ¿sabes? Hoy yo me doy de cuenta que la enfermedad de la adicción es en las emociones y los sentimientos que yo sienta. Y son muchos con el diario vivir. Y esto, los 12 pasos son los únicos que me pueden ayudar con eso a mí. Lo primero que yo tuve fue aceptación. Yo no tengo que tener la aceptación nada más por usar drogas. Ya hoy en mi vida no son las drogas, ¿sabes? Son las situaciones en mi vida. Yo perdí matrimonio de 14 años en este programa y yo no consumí droga. Me tuve que ir por un cuarto, no fue fácil. Caía de rodillas cuando me bañaba porque quería estar ahí, pero pasé ese dolor. Mi padrino me guió, me dijo, todo eso va a pasar. ¿Tú me entiendes? Eso es el eslogan suave que ustedes dicen. Eso tiene mucho poder, man, ¿sabes? Tal vez no signifique mucho el momento, pero con el tiempo significa mucho. Y todo eso lo pasé. Y volví, me metí en una relación aquí. Y vine a Miri y usé gente. Yo usé muchas mujeres aquí y me usaron a mí también. Pero ese fue mi proceso, tú sabes. Tuve que hacer trabajo conmigo para sacar ese dolor de mí. ¿Sabes? Porque es un dolor interno que yo sentía. Estos pasos crearon una conciencia en mí. Yo no soy el ser más perfecto del mundo. Este capítulo habla también de que nosotros no vamos a ser perfectos, que la recuperación no es perfecta, ni va a ser completa. Esto es una lucha de cada día, de un día a la vez. ¿No me entiendes? Por eso hoy en día cuando un adicto me viene a hablar cualquier situación o cuando yo veo una persona que va a comentar algo de un adicto, yo puedo quedarme tranquilo y escucharlo. Porque yo pasé por ese proceso. Yo bochinché, yo hablé, porque eso era lo que había, tú sabes, fue un proceso para mí. Pero caí en mi tiempo, gracias a estos pasos. Empecé a trabajar paso con mi padrino y hice los 12 pasos. Mi padrino se fue, me busqué otro padrino. Sigo haciendo paso con ese padrino. Yo no hago los pasos una vez. Yo volví así paso otra vez con mi padrino y los hago otra vez. ¿Tú me entiendes? Porque eso me reactiva a mí. Porque si tú te acomodas en este programa y crees que tú lo has hecho todo, si te detienes, ahí es que viene la recaída emocional. Hoy en día yo estoy trabajando este programa y me estoy cuidando cada día más, tú sabes. Ya yo soy otra persona. Hoy en día yo estoy en recuperación de verdad. ¿No me entiendes? Y la recuperación es un cambio en la vida de uno. Y si tú no cambias, pues vas a volver a tomar las mismas actitudes. Yo espero, ¿verdad?, que mi historia, ustedes se puedan identificar con ella. Y si no se han identificado, tú sabes, lo más probable que sí, pues no tienen que pasar lo que yo pasé, tú sabes. Porque la misma historia mía va a ser la de ustedes si recaen. Y con eso, mi nombre es Rey, soy un adicto.
Aquí le doy a Ramón. Bienvenido.
Gran Ramón. Gracias, mi hermano. Familia, buenas tardes. Soy adicto y mi nombre es Ramón.
Hola, Ramón.
Y le quiero dar las gracias a todos por estar aquí. Le quiero dar las gracias al comité por invitarme. Le quiero dar las gracias al Dios de mi entendimiento por este día. Solo por este día, solo por hoy. Traté de escabullirme muchas veces de no compartir hoy, Hizo muchas llamadas, me protegía, decía, no, yo no he recaído, yo no soy el orador indicado para eso, porque yo no tengo experiencia en recaída. Y yo mismo hice mi llamada, y a última hora todo el mundo llamó y me dijo que no podía venir. Pues digo, bueno, eso es lo que me tiene Dios preparado, preparado para mí, pues vamos allá, que yo pertenezco ahí, tú sabes, y estoy bien agradecido de estar aquí. Siempre que veo una persona nueva, yo quisiera o personas que vienen de una recaída, dar un mensaje, tú sabes, que sea bien poderoso, metérmele por dentro y virarlo y qué sé yo qué, esto y lo otro. Pero eso no trabaja así, tú sabes. Esto es un mensaje bien sencillo a la manera de Narcóticos Anónimos. Eso es lo que yo he aprendido aquí. Y cuando le dije a la persona, hice un par de llamadas, ¿verdad? Y entonces me dijeron que sí, que yo tenía experiencia en recuperación, también en recaída, porque yo no tengo que hacer que haber recaído cuando hay tantas personas que entran por la puerta y vienen con las rodillas peladas y me dice Ramón si recaba venir con las rodillas igual que yo. Porque yo vine aquí a escuchar, yo vine aquí a hacer hasta lo que no me gusta para no volver a repetir esa droga. Y me dijeron, Ramón, esto se puede hacer de un solo. Me mandaron al segundo paso, donde el hombre sabio es inteligente, donde el inteligente aprende por sus propios errores y el sabio aprende los errores de los demás. Ese es el valor terapéutico de un adicto ayudando a otro. Tú me dices, Ramón, en la calle no hay nada bueno. Por eso es que dicen que recién llegado la persona más importante, ¿te entiendes? Y una persona con un solo día limpio, pues me da el mensaje a mí. Y aquí en recuperación, cuando yo estoy pasando por mis altas y mis bajas, como en estos días estaba pasando por muchas, pues entonces, en vez de yo una actitud de arrogancia, de indiferencia a principios espirituales, entonces yo me acerco más al programa. Entonces yo hago más reuniones. Entonces yo busco más de los compañeros, hago más llamadas, me envuelvo en el servicio. Eso es practicar mi programa. Entonces, porque yo creía como que era una prueba de ácido que me estaba mandando mi alto poder. Yo creía incluso hasta con mi mamá, porque ella apoya tanto a los hermanos míos y se ven contra mí sabiendo que yo tengo razón. ¿Te entiendes? Y todo era por un propósito. Yo no entendía el porqué. Pero entonces sí, yo sabía que tenía que hacer una cosa, yo sabía que tenía que venir aquí todos los días. Incluso hasta las 7 de la mañana, en sitio donde no me conocen, pues yo estaba haciendo reuniones, me llamaban personas que yo la tenía al lado, como Dios trabaja, y poco a poco, pegado al principio espiritual del programa, las cosas se me han ido arreglando, me siento mejor. Lo que pasó con mi mamá y mis hermanos, eso fue parte del programa, porque mi mamá sabía que yo estaba en recuperación y que yo siempre he sido como un poco más fuerte que los otros para salir de las situaciones que me meto y que ellos necesitaban más ayuda que yo, porque incluso están atractivos. Entonces, y ahora fue como un despertar espiritual porque me han llamado los hermanos, me ven que yo estaba un poquito atrás, me han ayudado. Entonces ha sido como esa familia disfuncional como que se ha ido uniendo y el dolor y la cosa, y como que ha renacido el amor y yo me siento bien contento, pero eso es porque yo estoy aquí con ustedes. Compadre, si usted no me conoce, yo sé y perdí. Como dijo Rey, la droga de mi preferencia fue el perico, probé otra droga, pero incluso no fue el perico que me trajo aquí. Con el suegro empezamos a fumar, después con el suegro dimos un tombo por ahí y tumbé, eso para que no me conoce un poquito, le tumbamos una droga a unos blancos y yo veía eso como cristal, porque yo no sabía lo que era. Y preguntando, le pusieron como 20 nombres, que eso es Black Beauty, que eso es esto, que eso es aquello. Y la cuestión es eso, 90% que uno invente con eso, que eso lo usan los doctores, que eso se echa en el café, que eso se da un toquecito. Y yo empecé a meterme aquello como si fuera perico. Ay, Virgen Santa. Eso me llevó a mí al hospital, eso me puso a mí a evacuar negro, eso me puso a mí semana completa para una esquina sin comer, solamente ingiriendo alcohol y la droga esa. Los últimos juqueos que tuve fue que le echaban el café por la mañana. Y eso era como una cosa. Yo no sé qué diablo eso, era un espíritu puro que le dimos un bono blanco. Y aquello, yo no estoy, como diría, hablando bien de la droga, pero yo le doy las gracias a la jodida droga, porque eso fue lo que aceleró mi proceso para yo venir aquí. Porque esa me tiró a mí a la rodilla, porque wow. Perdí la familia, perdí mis hijos, perdí todo. La mujer se fue cuando me dejó la casa sola, que parecía un parking lot. Al principio me puse como triste, pero después me alegré porque yo no tenía, que yo podía usar sin nadie que me molestara. Se llevó mis hijos, se llevó todo. Y así, no me dijera que yo tenía problemas con las drogas, porque yo tenía todo el control, yo me doy un palo ahora y yo paro cuando yo quiera. Y así me pasaron como 18 años. Pararon en mi esquina, como dice un compañero aquí, con la llave en el bolsillo y no sale de ahí, porque yo tenía que esperar que tú traías, quién iba a llegar, qué iba a hacer, qué iba a pasar, que esto y que lo otro. Empecé vendiendo y terminé siendo mi mejor costumbre. Y después empecé, como dijeron por ahí, jolopeando, haciendo lo que tenía que hacer para buscar mi droga. Llegué a recuperación. Aquí solamente, tú sabes, me dijeron que si tenía, que sabía contar hasta uno porque la tenía ganada. Que me buscara un padrino, que hiciera una reunión, un programa, un día a la vez. Y yo venía rendido, yo venía con una actitud, yo venía con la mente abierta. Yo tenía el deseo de dejar de consumir. Y así empecé, dejando de usar. Y cuando vine aquí, vi personas. Ya yo sabía cuando alguien quería usar. Ya yo sabía cuando alguien estaba aquí quería recaer. No tenía que decirme ni tenía que compartirlo. Porque la persona cuando quiere recaer de una vez le cambia la actitud. Empieza con una actitud, se va ausentando. Se va sentando atrás, va buscando excusas, te va cayendo mal este compañero, esta compañera habla mucho, esta persona comparte lo mismo. Digo, papá, recuerda que así van a empezar en la otra recaída, va para la segunda. ¿Cómo tú lo sabes, Ramón? Digo, te estoy viendo. Digo, no es que yo te estoy midiendo la recuperación de nadie, pero una actitud de indiferencia y tolerancia a principios espirituales, va a repetir, papi. Y así mismo es. Entonces yo no tengo que ser producto de una recaída para yo estar aquí cerca de los cuartos. Me invitaron a hablar en el capítulo 7. Dice que la falta de honradez y una actitud engañosa para sí mismo te vuelven esos fantasmas del pasado. Vuelve lo que te estoy diciendo. A la actitud aburrida, vuelve a cansarte. Hay unos indicadores que son una luz roja, que son enemigos mortales de la recuperación. Cuando es la apatía, que es esa falta de, esa dejadez, ese odio como a los principios espirituales. Está la autocompasión. La postergación era que estaba buscando. Cuando yo empiezo a dejar las cosas para después. Cuando yo empiezo, no, trabajamos ahorita. Cuando yo empiezo a decir, me van a disculpar, pero yo lo voy a decir que esto no es una carrera de caballo. Es una carrera de caballo, pero yo no vine aquí a gatear, a quedarme gateando 5 o 7 años en el programa. Yo quiero empezar gateando, yo quiero caminar. Yo no vine aquí como el que viene fregando platos. Yo no me quiero quedar fregando platos. Yo quiero ir que tú me pongas a picar la ensalada un día. Yo tengo la aspiración de cocinar. ¿Tú entiendes? Yo quiero, eso mismo pasa con, así es que yo veo el programa, así es que yo veo el programa. Yo quiero lo que el programa tiene que ofrecerme, yo quiero beberme la última gota de esto que está aquí. ¿Por qué? Porque lo que está aquí esto es para mí, me lo están dando y me lo están dando de gratis. Me lo están dando de gratis. Hay unos factores, tú sabes, que yo estaba estudiando. Yo no sabía que recuperación y recaída, que el capítulo 7, yo se lo sugería a los nuevos cuando venían de una recaída, que era tan potente, que era tan poderoso, que decía tanta verdad. Cuando está hablando... Cuando, yo eso nos anota aquí, estaba hablando de cuando una persona, ¿verdad?, que queremos, que está cerca, que vienen, entran y salen, posiblemente a veces a que le piden a uno que lo apadrine, vienen, entran y salen. Yo me da un profundo dolor, pero la muerte de una persona que uno quiere es la base que se entra a la recuperación para yo hacer lo que tengo que hacer. Cuando yo vengo aquí buscando a veces con... situaciones, veo lo que el programa tiene que ofrecerme, pruebo y me voy a usar para la calle, como que, contra, ¿cómo te la pondría junta? Como que el agradecimiento, las cosas, esto y que lo otro, vengo poniendo el dedo, diciendo, este programa tiene que ofrecerme, esta mujer van a repartir, yo sé lo que van a decir, y se siente uno detrás, y no viene con una actitud humilde, con una actitud sencilla, queriendo esto hay que quererlo. No viene buscando el cambio, está condenado a repetir. Entonces, todas esas cosas es la que yo la voy viendo y eso es lo que me va dando la fortaleza a mí para yo evitarme una recaída. Recuperación para mí es ir cuesta arriba. Recuperación para mí es problema en el servicio. Recuperación para mí es llamar a mi padrino. Recuperación para mí es llevar este mensaje a cualquier adicto que esté sufriendo, no importa quién sea. Llevar el mensaje de recuperación de que sí se puede vivir sin droga, de que yo no tengo que usar más. Eso es lo que me está diciendo este programa cuando yo voy a una literatura. Cuando yo puedo identificar lo que es la apatía, lo que es la postergación, lo que es la autocompasión, que es uno de los terrenos más peligrosos que pisamos. Porque cuando yo tengo pena de mí mismo, cuando yo me controlo de mí mismo, cuando yo pongo expectaciones en ustedes, cuando las cosas no salen como yo quiero, cuando yo empiezo a imaginarme, cuando yo empiezo a proyectarme de que usted tiene que hacer esto, de que la cosa tiene que ser así, de que de todo a salir de afuera y a poner foco donde yo tengo que ponerlo, papá, esa es una luz roja. Entonces, cuando las cosas no salen como yo quiero, ahí viene el sentimiento, ahí viene la antipatía, ahí vienen los resentimientos, ahí viene que esto, y cuando viene a ver, es como dijo el rey, lo último que tú haces es levantarla. Esa recaída emocional viene del carajo, perdona la palabra, viene de atrás de hace mucho tiempo. Lo único que falta es meterte el cantazo. Viene las recaídas emocionales. Yo no sabía por qué eran. Y era dejar de, era falta, era dejar de hacer lo que yo quiero. Es eso. Entonces ahí viene, bam, la recaída. Hay otro, esas son expectativas irreales. Y una cosa que yo le quiero decir, que si hay una persona nueva aquí, es cuando tengo deseo de usar. Si tiene un deseo de usar, no crea que eso es como anormal. No crea que eso es que es único o que nada más te pasa a ti. Si tiene un deseo de usar droga, para eso son las reuniones. Compadre, levante la mano y diga, yo quiero usar. O si viene, si tiene una recaída, venga para atrás. Porque las recaídas no tienen que suceder, pero suceden. No es un requisito, pero pasa. Pasa porque no se puede meter idea nueva en una mente cerrada. No se puede inculcar de nuevo en una mente cerrada. Y entonces la recaída no tiene que suceder, pero pasan. Se me fue un poco el hilo en lo que estaba explicando. Pero cuando lo que le quiero decir al nuevo es que tenga el valor de levantar la mano y decir que viene de una recaída, porque, como decía el rey, no nos vamos a reír de ti. Al contrario, te aplaudimos y te aplaudimos de corazón, te damos la bienvenida de corazón, te damos los teléfonos de corazón, porque nosotros nos identificamos con esos viajes que tú dabas al infierno cada vez que te metí un fuetazo que no te quería dar, porque a mí me pasó, porque yo anduve en esos caminos cada vez que yo metí ese cantazo que yo no me quería dar, y yo me sentí otra vez como una M, y decía, contra, yo no sirvo, otra vez lo hice. Entonces yo me puedo identificar con tu dolor. Por eso es que te aplaudimos y lo hacemos de corazón. Ten el valor, levanta la mano y di que quiere usar. Que el deseo de usar pasa. No importa si el tiempo que tenga que esperar, un segundo, tenga algo que hacer, tengamos que tomar un café, tengamos que sentar, el deseo de usar pasa. ¿Tú sabes por qué yo estoy aquí? Es producto de una recaída, pero no fui yo. Fue alguien, porque para salvarse uno tiene que echarse otro. Cuando yo hice mi dictad, había una persona que se había reventado, pero esa era una reventada grande que se había dado. Y ese tipo estaba allí. Y yo llegué, ¿tú entiendes? Y yo tenía miedo de la calle, yo tenía miedo de usar. Yo no quería usar más, porque yo vine aquí rendido. Y por eso es que yo me sigo rindiendo siempre. Porque vine rendido y yo no quería usar más. Y vino esta persona allí. Y reventado de una recaída. Yo no sabía lo que eran los cuartos de Narcóticos Anónimos. Y esta persona me habló de los cuartos por primera vez de Narcóticos Anónimos. Porque yo quería ayuda. Yo tenía la voluntad de parar de usar, pero yo no sabía cómo. Y esta persona me dice, hay unos lugares muy buenos, esto y que lo otro, que te pueden ayudar. Yo vengo de allí, yo tenía unos cuantos meses allí y me recaí. Y cuando terminé el programa, me firmaron el libro. Yo tenía miedo, yo no me quería hacer el programa y ir a la calle. Y esta persona me dijo, cuando salgamos de aquí, te voy a esperar para que hagamos una reunión juntos. Y está bien. Y cuando salimos, que ya a mi casa, salimos tres del programa. Uno de ellos me llamó la noche y me dice, oye, Ramón, yo no puedo ir. Vete tú solo y nos vemos mañana. Entonces yo llamé al otro ladito, a la tercera persona, y le dije, oye, fulano, yo no voy a ir, fulano no va a ir, yo no voy a ir tampoco, te hago mañana cuando él venga. Y la palabra que él me dijo, yo la voy a decir, dice, mire, coño, haga esto por usted. Usted no espere a nadie. Usted venga a su reunión. Y así fue que hice mi primera reunión de Narcóticos Anónimos. Cuando llegué aquí, wow, aquel grupo estaba bien grande. Aquello se fue abajo. Todo el mundo empezó a darme los aplausos, la bienvenida, a darme el número de teléfono, esto y que lo otro. Y de ahí yo vine y yo tenía ese deseo de usar y yo me he quedado aquí en los cuartos narcóticos anónimos. Y la experiencia de todo el mundo que ha venido una recaída, porque se muere de diferentes maneras, yo veo que se mueren. En el tiempo que tengo aquí, hemos ido a muchas funerarias, han caído presos. Yo conozco uno que estaba aquí, que se metía conmigo y estaba bien contento porque yo nunca me era uno de los dos, de las pocas personas del bloque que se metía conmigo. Digo, fulano, no te metes. Un día lo vi bien gordito, estaba esto, limpiecito, como dijeron, y lo vi metido en el sitio donde nos metíamos, a jugar dominó, a jugar billar. Mira, yo en agosto 9, yo voy a tener 15 años aquí, no me aplaudan, que es el programa que se lo merece. Y voy a tener 15 años aquí, y yo todavía no he ido a jugar una mano billar, porque el billar para mí son lugares. El dominó ahí también es un lugar, porque eso es lo que yo hacía, jugar dominó por chavo, y meterme lo que yo metía y vender ahí mismo. Digo, mira, no vayas ahí, papá, que te va a dar un recorte. Me dice, no, mi hermana vive ahí, que yo estoy bien, que yo estoy que lo otro. Digo, fulano, no te metas ahí, que te va a recortar. Él siguió, me dijo, y yo lo seguí viendo, porque ese era mi trabajo, porque ese me da este programa. Este programa da punto fijo a mí. Si tú me ves a mí, yo ¿para dónde yo voy a mi trabajo, voy a mi casa, voy para una reunión. Voy a mi casa, yo no me paro con la esquina a hablar con nadie. Abura, yo te dije, yo sigo andando. Al poco tiempo vi al fulano con un pacho puesto aquí en el ojo. Digo, ¿qué te pasó, fulano? Coño, que me dieron un veneno de rata y me explotó el ojo. Le explotó el ojo, papá. Digo, wow. Había otro, la 144 y Willy. Lo más bien, ya el señor de edad. Lo más bien. Porque esta es mi experiencia a través de aquí los años. Porque yo sigo viendo y yo estoy viendo. Y yo tengo la mente abierta y yo pregunto. Yo hago preguntas. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó, caballo? ¿Qué? Dímelo. Y tú me lo dices, y ya, oye, te pasaste, yo no tengo que pasar por ese mismo dolor. Llamo a mi padrino, y él me dice, coño, papá, tengo 2 días sin fumar y quiero volver a fumar. Ya había recaído 2 veces en el cigarrillo. Y porque yo vine aquí, entonces yo me estoy fumando un cartón de cigarrillo todos los días, y me pongo a pensar, digo, coño, pues yo soy pesuaca. Yo no voy a dejar que la droga me mate, y me voy a coger un cáncer con este paquete de cigarrillo todos los días. Entonces el tipo me dijo, Ramón, no tiene que pasar por el modelo 2 veces. Coño, es verdad. Cogí la caja de cigarrillo ese y le puse la fecha. Tan. Septiembre 24 del 96. Allí están amarillos los cigarrillos. Más nunca he vuelto a fumar uno. Eso me permite hacer mi ejercicio porque me quiero hoy en día. Eso me permite mi gimnasio. Estoy haciendo muchas cosas positivas que no me ha hecho antes por mí. Pues las estoy haciendo. Pues había otro, de la 144 y Willy. No, que yo soy salsero, que yo soy rumbero. Digo, papá, nosotros salseamos y rompeamos aquí también. No, porque lo vi en la 138 y Brook Avenue, en una bodeguita que había ahí. Digo, papá, prende candela, ¿y qué está haciendo aquí? Y iba pasando. Dice, no, que yo soy rompero, que yo esto, aquí me meto. Digo, ¿qué? Digo, caballo, esos tipos están todos por el humo. Ah, coño. Un día voy como a la sienta, porque yo vivo en el Teriguazo, siempre vivo ahí, y ahí los puntos más grandes de droga están ahí. Pero como a mí no me importa, antes que en Nueva York venden droga, yo voy para mi trabajo. Y veo a este chamaco que está con unos movimientos raros, y cuando me ve, se punto, así se mandó corriendo. Y yo, fulano, pues yo sabía yo lo que estaba, pero como para joder el embale, fulano, empecé a llamarlo por su nombre. Y el tipo se era mamá, y para mala suerte el tipo se le ha caído la bolsa. Y tiene que virarse de frente. Y entonces cuando se dio cuenta, coño, la bolsa está atrás, yo vengo caminando y que se le cayó la bolsa. El tipo tiene que virarse, dame la cara a mí. Tú me puedes creer que ese tipo de una carrera, así, sin mirarme, y se tiró, y agarró la bolsa y yo se me tocó. Fui por lugares y personas. Entonces, ese chamaco, el hijo está aquí. Y te estoy hablando de cuando se anota la 144, William. Ya el tipo tiene su edad. No importa la edad, aquí no hay edad para aquí. No importa que sea joven, no importa que sea viejo. Si eres joven, mucho mejor. Y si eres viejo también, no importa, papá. Es a tiempo de Dios. Venga, que nosotros lo recibimos. Diga cuál es su problema y nosotros sabemos cómo ayudarlo. El tipo no ha regresado más. Entonces yo no tengo que buscar esa droga ni a pasar la vergüenza que pasó ese tipo porque ya yo lo estoy viendo, ya tú me lo estás diciendo. Y aquí, tú sabes, somos una familia, nos queremos. Y sentimos cuando alguien queremos se va a usar droga para la calle porque sabemos que es el sufrimiento. Se mueren de diferentes maneras. Y hay una que yo no quiero morirme así. Bueno, yo quiero morir limpio. ¿O cómo que dice el mambo? Yo quiero no, algo por ahí, tú sabes, sin usar, vivir limpio, pero no morir limpio, sino vivir limpio. Es que dice el mambo. Mira cómo se va muriendo. El que sale de aquí y no y toma la decisión de irse a probar esas aguas, lo espera. Yo he visto que lo han apagado. Lo han apagado, preso, que lo conocemos. Hay otro que no ha aguantado el empujo y se han ahorcado. En la misma cárcel, ustedes lo saben. Hay otros que han cogido enfermedad incurable. Le han añadido cosas que están viniendo aquí, limpio, con familia y todo. Ya tienen un mollerito, ya tienen hasta trabajito y todo. Y lo llamamos por su nombre y lo llamamos para todos lados. Este han cogido enfermedad incurable. Lo han personas que queremos, papá, te estoy hablando con el corazón en la mano, lo han deportado. Lo han deportado. Otros lo han matado. Otros se han matado ellos mismos. De un cantazo. Le ha dado un overdose. Y la que yo siempre he tenido miedo es que fui a llevar el mensaje y he visto unas cuantas personas así. Son aquellos que se meten un cantazo y se van en un viaje y más nunca regresan. Se quedan espaciados. Digo, diablo, mano. Yo le cogí miedo a eso, le cogí grima. Y por eso es que tú me ves aquí en los cuatro de narcóticos. Y no importa el tiempo que tenga viniendo, yo vengo y me gusta sentarme al frente. Yo vengo y me gusta escuchar. Yo tengo aquí para que me ayuden, porque soy un muchacho grande con un pantalón corto. Yo vengo aquí, tú sabes, a dejarme llevar, a dejarme guiar, a no poner expectativas irreales en el programa, en la persona, sino en el programa. Porque cuando pongo expectativas irreales y me voy muy para allá y empiezo a proyectar, eso es una zona roja, es una luz roja. El valor. Bueno, aquí yo era abarcado pronto y como dijo alguien, yo vine aquí, he recuperado hasta lo que quiero recuperar. Cuando yo estaba gozando, ¿verdad? Perdí mi familia. Hay un hombre que está criando los hijos míos y yo estoy criando los de otro. Pero es producto de esto aquí. Yo quiero criar mis hijos. Pero hay otro tipo que lo está criando ya. Entonces yo estoy celoso porque hay otro tipo sentándose en los muebles que yo compré. Pero que a mí no me importan los muebles, que en el fondo tú sabes, la diabla era. Y cuando me dan los muchachos chiquiticos, yo estoy buscando a los muchachos, los desnudos, a ver si tienen que una maquita para yo tener una excusa para ir a ahorcar al tipo. Pero a mí no me importan los muchachos, fíjate, yo lo que la diabla, mira dónde me tiene la droga. Coño, y después, coño, esa tipa me la estaba haciendo de antes. Porque entonces yo, coño, de verdad que esta enfermedad es grande. Yo dije que era un verdugo, buscando mujeres por la calle, que tenía una aquí, tenía otra allí. Compadre, no podía ni con la que tenía en mi casa. Entonces yo haciendo todo eso, y la mujer mía, mi esposa, había un farmacéutico que me la estaba prescribiendo. Y yo dije que estoy acabando, y estoy que lo otro, y okay, buscando sanidad, buscando enfermedad. ¿Tú sabes qué? Que cuando las cositas estaban buenas, tenía un chanchito, tenía un carrito, que cuando se fue toda esa cosa, cuando se acabó el valor, se acabó el valor de la persona, se acabó el valor de Ramón. La mujer se fue las relaciones, se fue todo. Perdí. Entonces, producto de las drogas, yo perdí mi familia. Suerte que este es el programa de la segunda oportunidad. Conseguí otra mujer y dejé aquello. Esos muchachos, hoy en día, gracias al programa, hay una que se me graduó en mayo, ya 5 años en colegio. Hay otro que está trabajando conmigo, que me trae a palo. A veces lo quiero apiar de allá, de coño, porque... ¡Wow! Pero tú sabes, le doy la gracia al programa de que yo al chamaco este no le metí una mano, porque estoy aquí, porque ya no se trata de eso. Ya yo es un hombre. Y yo digo, coño, que tiene suerte que estoy en el programa, por eso yo no le metí una mano a este, pero aquí lo voy a meter la mano en el manco. ¿Y si él me la mete a mí? Sí, porque aquí yo lo veo contando y que no, tiene suerte que está en el programa. Digo, a lo mejor que tiene suerte eres tú. Sí, que estás aquí, papá. Así que yo le digo a ustedes, ¿verdad? Vamos a quedarnos aquí, afuera no hay nada. Mira lo bonito que es, la familia se recupera, la familia está aquí. Coño, yo no tengo mucho que... Yo quisiera decirle muchas cosas, quisiera meterle por dentro y ¡pam! Pero no es así. Vamos a seguir viniendo, vamos a coger un día a la vez. Yo estoy feliz porque eso es lo que el programa me lleva. Estos pasos y estos principios donde me llevan lo que... Todo esto, yo te lo puedo simplificar en una sola palabra. Todo lo que yo hago a diario aquí en el programa Narcóticos Anónimos es que sea feliz. Si tiene un perro, compadre, y está molestando vecinos, usted amárrelo. No use su tarjeta de crédito porque tiene crédito. Úsela con moderación. Porque esa es otra también que me tiene a mí, este y lo otro. Las cosas allá en la Florida, que yo estaba, se me han ido arreglando, gracias a Dios, ese problema. ¿Por qué? Porque yo estoy en recuperación, porque yo tengo aceptación y Dios a mí no me estaba aprobando. O otro, me dio mi sacudida, y que lo otro, a ver, ¿dónde estaba la fe mía? Y cuando las cosas se pusieron peor, yo me acerqué a usted y la fe mía creció. Y empecé a hacer lo que tenía que hacer. Empecé a decir, no, eso está en tus manos. Y como el tercer paso me dice, alguna vez se quiere coger la voluntad mía, pero el tercer paso me da la oportunidad de entregarla. Digo, no, yo la dejé en tus manos. ¿Y sabe qué? Las cosas han empezado a arreglar. Yo he aceptado muchas cosas. Yo soy un mejor ser humano, soy mejor compañero. Y de verdad que yo lo quiero a todos ustedes. Yo me siento bien contento cuando me ven, me hacen el día. Gracias por la invitación, papá. Yo soy adicto y mi nombre es Ramón.